de la mañana a 36 minutos. Todo este juego de la ballena azul que se ha puesto lamentablemente de moda. Claro que ya le salió la ballena rosada. Usted nos contaba que ese juego sí me gusta más.
Sí, salió por Brasil y es por la vida. Y el último reto, en vez de suicidarse, era salvar una vida.
Me parece muy bien, pero lo que pasa es que hablar de suicidio, hablar del suicidio con los hijos, siempre tiene implícito un temor, y ese, alguna vez a mí me dijeron, entre más uno hable de suicidio, más mete la idea en muchos adolescentes, en muchos niños. Exactamente, que es mejor no hacerlo. Siempre he tenido esa duda, ¿es mejor hablarlo o es mejor quedarnos callados, porque eso sería fomentar una idea y una posibilidad? Por eso vamos a preguntarle a la doctora Yahira Guzmán, psiquiatra, jefe del área de salud mental de la Universidad de La Sabana, ¿qué es mejor, hablarlo o mejor no hablarlo? ¿Qué puede fomentar más el tema o despertar más la curiosidad al respecto, doctora Yahira?
Gracias, Darcy, buenos días. Pues mira, yo creo que depende también de con quién vas a hablar del tema. Si se va a hablar con los niños, de pronto hay que mirar los cambios que están teniendo y si hacen la pregunta directa, responderlo, ¿sí? Lo otro es que si nosotros vamos a hablar, digamos, en un grupo donde hay varios adolescentes o niños y todo esto, se debe evitar tocar directamente el tema porque puede causar preocupaciones de autolesión en esas personas que tengan susceptibilidad, incluso en noticias de medios de comunicación, uso de ciertas palabras que pueden generar de pronto preocupaciones de este estilo. Si ya nosotros vamos a hablar con adultos y vamos a enseñarles a hacer conductas preventivas, ya serían con orientadores, profesores, médicos de otras áreas, de otras especialidades, con los mismos padres, pues hay que abordar el tema directo.
Doctora Guzmán, pero en este caso de pronto uno ver que el hijo, el niño está navegando por internet y se encuentra con este reto de la ballena azul o con otro juego que hay por allí en las redes que lo incitan al suicidio, ¿no sería bueno de pronto pararlo y decirle, oiga, esto está mal, esto hay que hacerlo así, no le preste atención a esto?
Bueno, una de las recomendaciones justamente sí hablar abiertamente, que para que ellos no se sientan juzgados, y informarlos en forma general de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y respecto al acceso, digamos, a internet y a las redes sociales, pues también hacer la prevención que amerita este tipo de situaciones que son de riesgo. Entonces yo sí creo que hay que preguntarles qué saben, y partiendo de lo que ellos saben y de las inquietudes que tengan, ahí sí empezar a informar. Porque a veces uno da información que de pronto ellos ni siquiera tienen.
Y a veces no es mejor, doctora, que los niños se enteren por uno, que uno pueda manejarles la situación y no esperar a que ellos se enteren a través de las redes sociales para así entrar nosotros y actuar como padres de familia. ¿No es mejor la prevención en este caso y que ellos sepan tanto de este tema como de otros temas de la vida, sexualidad, drogas, en fin, en casa y no afuera?
De acuerdo, lo importante es la forma en la que tú lo haces, o sea, lo importante aquí son las causas, lo que los niños sienten y, como te digo, lo que ellos saben, porque ellos saben mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Entonces uno puede preguntarles y con base en eso darles información. Y en todo caso, si están pasando, digamos, situaciones que uno sabe que están ocurriendo en el colegio o ahorita, por ejemplo, con este boom que está ocurriendo, sí sería una buena posibilidad, no tanto de tocar la terminología específica, pero sí, por ejemplo, decir situaciones que le llevan a uno a pensar en hacerse daño. ¿Eso alguna vez ha ocurrido? ¿Tú lo has pensado? ¿Has sabido de personas que lo hayan hecho? Cosas de ese estilo. Pero digamos que una cosa es el contexto clínico, que si tú te das cuenta que el niño está cambiando, que algo le está pasando, porque el papá que conoce a su hijo se da cuenta cuando el niño empieza a cambiar. Y en ese momento pues ya sería a ir a una consulta con un especialista que les ayude, digamos, a dilucidar qué es lo que está pasando con el niño.
Doctora, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero es evidente que los niños ni siquiera se están suicidando por el tema de la ballena. O sea, el juego no es realmente el fondo de este problema. Estamos al frente o estamos enfrentando niños con baja autoestima, niños que no hablan con sus padres, niños que tienen internet a diestra y siniestra. El problema va más allá del juego, porque seguramente muchos niños se habrán enfrentado a este mismo juego, pero lo habrán dejado pasar de largo o sencillamente les habrá parecido, y conozco casos extraño, insólito, que alguien a través del anonimato les ponga 50 retos. El problema va más allá.
De acuerdo. Una cosa puede ser, digamos, esto que tú estás comentando al final, que es lo del reto, pero mira que esto del hecho de que las edades se vengan corriendo, nosotros lo vemos viendo hace mucho tiempo, o sea, desde el 90 nosotros venimos viendo que las edades se vienen corriendo desde en dos picos de edades hasta llegar hasta las edades que tenemos actualmente, y hemos visto que, digamos, esta dificultad que tienen las familias para pasar tiempo con sus hijos, para conocer qué es lo que están haciendo, y últimamente, digamos, bueno, también el consumo de sustancias psicoactivas, la posibilidad de imitación, el no sentirse tan apoyados en un momento dado, lo del bullying, y recientemente el acceso a las redes sociales, el internet, ¿sí? Es lo que ha facilitado que ellos se sientan, de acuerdo, como tú dices, no necesariamente porque estén deprimidos, sino por un reto, la necesidad de hacerse daño para demostrar algo, cosas de ese estilo.
Claro, doctora, pero ¿cuándo es un simple llamado de atención y cuándo es una depresión severa con, digamos, unas consecuencias fatales?
El problema, digamos, en la población de adolescentes es que la mayoría de los que están haciendo este tipo de conductas suicidas no necesariamente tienen sintomatología depresiva, ¿sí? Entonces, son pacientes que no son pacientes, sino que son niños que de pronto tienen alguna dificultad en casa. Nadie los ha visto, digamos, cambiar demasiado, entonces en ese orden de ideas sería un poco difícil que alguien de afuera lo detectara. Sin embargo, digamos, yo creo que lo importante es que todos prendamos las alarmas ahora y que empecemos a mirar a ver si de todas maneras uno de los factores desencadenantes que pueden terminar en una lesión letal puede ser la depresión, ver esos cambios que pueden significar que el niño se sienta frustrado, que no esté tolerando las fallas que está teniendo de pronto incluso por fracaso escolar o por sentirse querido en casa, y poder detectar si existe la posibilidad, como te digo, de que haya esa sintomatología con el fin de prevenir y predecir ese tipo de conductas.
Pues es la doctora Yajira Guzmán, psiquiatra y jefe del área de salud mental de la Universidad de La Sabana, a propósito de hablar con los niños sin miedo sobre el suicidio. 9:43 y el gobierno confirma.